Mire, dice el Salmo 40 del 1 al 3. ¿Estamos todos ahí? Dígame un fuerte amén.
Amén.
Aleluya, amén. Sí lo tengo. Ahí estamos en la Reina Valera. Dice el Salmo así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Hasta la coma, otra vez. Una, dos, tres, hasta la coma. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Pacientemente esperé en Jehová. ¿Y qué pasó? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Qué bonito salmo. Y me hizo sacar del pozo de la qué. Wow. ¿De dónde? ¿Qué es la desesperación? Literalmente la hermana Adriana lo acaba de mencionar. ¿Qué es la desesperación? La ansiedad. ¿Sí? Qué tremendo está eso. No le encanta que el Señor confirme la palabra, lo que nos quiere hablar. A mí me vuela la cabeza. Dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca, ¿qué? Otra vez, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Ahorita, ¿qué hicimos? Ahorita cantamos cántico nuevo. No el canto que hacíamos en otros lugares, ni en una pachanga, un party. Estábamos cantando un cántico nuevo a nuestro Dios. Con motivos de alabanza, con un sentimiento de adoración, con un sentimiento de gratitud. Pudimos levantar nuestras manos y aquí acompañar a los chicos que nos acompañan y nos guían en la alabanza, ¿verdad? Qué bonito es experimentar a través de los cantos, a través de la alabanza, ese sentimiento. No sé, no comparten conmigo de repente en la alabanza, como que uno se siente más ligerito y quiere echar ahí una bailadita, una danzadita, ¿no? Yo sí, yo siempre me estoy moviendo y me encanta eso, ¿sí? Dice, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza. ¿Qué tipo de cántico nuevo? Literalmente no lo dice. Alabanzas, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Por qué no cierra sus ojos conmigo ahí rapidito? Cierra sus ojitos conmigo y pongamos este momento en las manos de Dios. Gracias, Dios, por el privilegio de poder levantar nuestras manos. Gracias por el privilegio, Señor, de estar sanos, mi Dios, de poder estar en este lugar, en nuestro lugar de reunión, para poder, Señor, venir ante ti, Señor, y acercarnos a ti. Te doy gracias, mi Dios. Ahora llegamos al momento, Señor, del servicio, a lo más importante de este día de reunión, de mitad de semana, de donde es escuchar el mensaje, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Abrimos nuestro corazón, aclaramos nuestra mente y nos disponimos, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros. Nos ponemos en tus manos, usa mi vida, aparto de mí mis pensamientos, mi sentimiento, y que seas tú, Señor, quien abre a través de mí hacia tu congregación, hacia tus hijos, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, ¿de qué se trata el día de hoy? ¿Cómo se llama el tema? ¿Qué dice? Tremendo, ¿verdad? Pacientemente esperaré. Leímos esto, de verdad, podríamos pasar al altar ahorita, nomás de leer estas palabras. Es muy explícito lo que el salmista nos está presentando en esta noche. Pero vamos a hablar un poquito, a ver, levanten su mano todos, participen conmigo en esta tarde. ¿Quieren participar conmigo? Sí, levanten su mano los que se consideran pacientes. Ah, cambio, ahí cambió todo, ¿verdad? ¿Quién se considera yo soy paciente? Puede andar aquí Lucas brincando en la cabeza mía, yo estoy así tranquilito. O a sus hijos, ¿cuántos se consideran pacientes? A ver, más o menos, vamos a contar. Ok, estamos hablando como del 15% de la congregación se considera pacientes. Ahora, ¿quién se considera impaciente? Yo cuando levanté la mano, ¿con los pacientes o los impacientes? No, yo no me, pregúntele a mi esposa, ¿soy paciente o impaciente? Paciente, no lo era, no lo era. Jamás. Pero mira, ahorita vamos a hablar de eso un poquito. ¿Podría una persona, y bueno, ya lo dije, podría una persona que nunca ha sido paciente serlo con el pasar del tiempo? ¿O vamos a meternos a ese dicho, ¿sí? ¿Cómo lo digo para que no se escuche mal? Cuando van avanzando los años y nos volvemos viejitos, nos volvemos peor, ¿no? ¿No se dice así? Uy, eso que se deja que envejezca y ay, no, se va a poner, qué feo eso, ¿verdad? Como creyentes yo creo que eso no debería entrar en nosotros, pero vamos a irnos ahí con la corriente. La paciencia es una virtud muy necesaria para la bendición en nuestras vidas. La paciencia es una virtud que necesitamos para poder caminar en un camino que nos lleva a Dios. La paciencia es vital. Ahora, la falta de paciencia hace que sean frustrados los propósitos de Dios a nuestra vida. O sea, la falta de paciencia obstruye, nos pone un obstáculo para que el Señor manifieste sus propósitos en nuestra vida. La falta de paciencia hace, escúcheme muy bien, vamos a estar entrando al tema un poquito más serio. La falta de paciencia literalmente puede hacer que un matrimonio fracase. La falta de paciencia hacen que nuestros planes se frustren, haya obstáculos. La falta de paciencia puede hacer que un negocio fracase. Inclusive, la falta de paciencia puede hacer que nuestra salud o cometer algo que pase en nuestra salud. Y literalmente nos lo acaba de mencionar la hermana. ¿Qué es lo que pasa cuando no somos pacientes y esos pensamientos y la angustia sobrepasa el pensamiento del ser humano? ¿Qué pasa? Se vuelve en un ataque ¿de qué? De ansiedad. La impaciencia conduce a la desesperación, al enojo, a los arranques. Inclusive la falta de paciencia puede volver un momento ahí impaciente y lo vuelve en un pleito, en un argumento. La falta de paciencia puede distanciar a los matrimonios, a las relaciones. La falta de impaciencia puede causar que nuestra boca, que nuestras palabras lastimen a las personas que amamos por falta de paciencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No? ¿Sí? ¿Nos vamos metiendo al tema? O sea, la falta de paciencia hacia mi esposa, la falta de paciencia hacia su esposo puede causar un momento tranquilo y lleno de paz, porque el Señor es paz en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando venimos a la presencia del Señor y nos entregamos a Dios, es evidente y es natural que experimentemos un cambio de vida. Experimentamos un cambio. O sea, yo no conozco a ninguna persona que venga al conocimiento de Dios. Ahora, no predicamos una religión, predicamos una relación con Dios. Cuando venimos al conocimiento de nuestra relación con Dios, es inevitable que nuestra temperamento, que nuestras actitudes, que nuestra personalidad cambie. ¿Por qué? Porque cuando aceptamos a Jesús, viene a depositarse dentro de nosotros el Espíritu Santo y todos conocemos el fruto del Espíritu. Gozo, paz, ¿qué? ¡Wow! Entonces debe haber un cambio, pero cuando permitimos que la impaciencia domine a la paciencia, puede volver un momento de paz en el hogar y se dispara y se prende la chispa. ¿Le ha pasado? Sí, le ha pasado. Sí ha pasado. De repente uno está ahí argumentando y uno ya al último no sabe ni por qué. Y al último, a ver chaparrita, pues ¿de qué estamos discutiendo? Ya estoy bien enojado y no sabemos ni qué empezó. Porque la impaciencia dominó a la paciencia y muchas veces ya se olvida muchas veces cómo empezó el argumento y empezamos al dime y te diré y esto que el otro y de repente se vuelve una competencia y no te deja y usted tampoco se deja y a ver quién gana y luego le siente que la esposa o el esposo le va ganando y empieza a sacar el pasado y los pensamientos y los errores O soy el único humano aquí. ¿No? Gracias a Dios, mire, te lo digo, se lo dije el otro día a mi esposo aquí enfrente. Estamos pasando de verdad el mejor momento de nuestro matrimonio en estas últimas fechas, en estos últimos años, y todo eso se ha ido poco a poco. Ahora no sucede de la noche a la mañana. Sucede que ella dé su 100 y sucede que yo tengo que dar mi 100 y llegar en el medio. Muchas veces a lo mejor ella va a ser un poco impaciente y yo voy a estar ahí para hacer su calma, ¿sí? Muchas veces yo voy a ser impaciente y ella va a estar ahí para que ella sea mi calma. Y entre los dos vamos a seguir avanzando. Entonces, no permitamos que un momento de paz, no permitamos que la impaciencia domine la paciencia y que ese momento se vuelva un momento que después lastimamos con nuestras palabras. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, la impaciencia destruye relaciones, destruye la vida matrimonial, porque no se tiene la paciencia de formar el carácter que Dios nos desea que tengamos. Abandonamos la carrera, como vimos el domingo, abandonamos la carrera porque no tenemos la paciencia de seguir luchando, no tenemos la paciencia de continuar disciplinando nuestras vidas. Estamos aprendiendo mucho acerca de la disciplina en Dios, de guardar nuestros corazones, de aguardar la fe. Eso nos hace estar disciplinados. ¿Cuántos me siguen? El salmista declara que la paciencia y la confianza en Dios le permitió salir de la condición lamentable en que él se encontraba en ese momento. Entonces vamos a entrar un poquito al mensaje más de lleno y les voy a mencionar cinco puntitos, a ver si los puedo terminar, cinco puntitos que podemos aprender de lo que el salmista nos está declarando, nos está enseñando en esta noche. ¿Están emocionados? Yo sí. Vamos a hablar de un tema que todos hacemos, que todos pasamos. Esto es bueno, esto es iglesia, esto es de parte de Dios. ¿Por qué nos juntamos? Para poder escuchar el consejo de parte de Dios y mejorar, porque cada vez, cada mensaje, cada enseñanza, cada momento en la presencia de Dios nos tiene que ayudar a mejorar en nuestro caminar con Dios, ¿sí? Cada mensaje nos tiene que apuntar a algo, ¿sí me siguen? Entonces, número uno, apúntelo por ahí, espera en el Señor. Número uno, acerca de esta palabra que acabamos de leer, nos enseña que tenemos que esperar en el Señor. ¿Por qué? Porque dice: pacientemente esperé. De hecho, ese es el título del mensaje. Pacientemente esperé en a Jehová. ¿Sí? Paciencia e impaciencia. La paciencia es ordenada. ¿Cuántos dicen amén? La paciencia es paz. Ahora, la impaciencia es desordenada. ¿Sí? La paciencia es un orden, es ordenada, y la impaciencia es un desorden. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios acerca de este tema. Vamos a ver lo que nos dice acerca de la paciencia y la impaciencia la palabra de Dios. Le voy a leer 6 versículos, apúntelos por ahí por favor, voy a ir rapidito. Primeramente en Eclesiastés 7:8 nos dice la palabra así: para lograr algo debemos ser pacientes. Dice: mejor es el fin del negocio que su principio. O sea, habla de la paciencia, habla de guardarnos, de esperar. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Eclesiastés 7:8. Lucas 21:19, palabras en rojo. Jesús nos dice: el que quiere salvación debe de tener paciencia. Dice Jesús: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia, dice Jesús, ganaréis vuestras almas. La paciencia llega bajo un proceso de prueba. Dice Romanos, o Pablo a los Romanos, en capítulo 12, versículo 12: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. A través de la oración, cuando haya una prueba en nuestras vidas, cuando nos presentamos delante de Dios y oramos, a través de la oración recibimos la paciencia. La paciencia nos ayuda a sobrellevar a los demás. Lo voy a repetir: La paciencia nos ayuda a sobrellevar a los demás, nos dice Primera de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los que se encuentran débil, que seáis pacientes para con todos. Como pastores, líderes o ancianos, la paciencia debe de ser una de nuestras virtudes. Dice Tito 2:2, que los ancianos sean sobrios, ¿sí? Pacientes, ¿sí? Llenos de sabiduría, que los ancianos, ¿quién es un anciano? Una persona un anciano en el Evangelio es aquella persona que tiene muchos años, o es aquella persona que es moldeable a Dios, ¿sí? Una persona puede tener muchos años en el Evangelio, pero tristemente no haber aprendido nada, no haber avanzado en su madurez espiritual. Y hay personas que han tenido una conversión bonita, legítima, que inmediatamente se ven los frutos de lo que esa persona está haciendo y el cambio que Dios está haciendo en sus vidas. Entonces dice la palabra, dice así, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Tito 2:2. La paciencia nos ayuda a obtener las promesas, ya que por la paciencia resistimos hasta el final. Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Lo voy a leer porque es muy importante este. Porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Sí, último, Santiago 1:4. Por la paciencia debemos completar la perfección de Cristo. Dice así: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, número uno, pacientemente esperé en Jehová. Esperar en el Señor nos hará avanzar en nuestro caminar en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Número dos de este versículo, de este salmo: Dios escucha. ¿Sí? Sigamos leyendo, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué dice? A ver, otra vez, no sé si estamos ahí. A ver, pónmelo rapidito, Santi. Leamos otra vez. Pacientemente esperé a Jehová. Ok, entonces vamos a identificar rápidamente lo que estamos leyendo. Pacientemente esperé en Jehová. Si yo logro esperar en Dios, si yo logro someter mi impaciencia en Dios y puedo lograr, teniendo fe, que tarde o temprano Él va a contestar nuestras peticiones, esto quiere decir, fui paciente y esperé. Cuando hago eso, entonces se inclina su oído a mí y escucha mi clamor. ¿Sí? En la impaciencia, el Señor no va a contestar. ¿Por qué no va a contestar en la impaciencia? Porque queremos como si queremos ordenarle a Dios que cambie las cosas, que cambie las situaciones. No es en nuestro tiempo. ¿Quiénes somos nosotros como seres humanos para de repente exigirle a Dios que haga las cosas? Entonces el salmista nos dice: primeramente fui paciente, segundo esperé, entonces el Señor inclinó su oído y me escuchó. Dios es un padre amoroso que quiere ayudarte, pero no hará nada si tú no le invocas primero, si tú no eres paciente primero. ¿sí? Número dos, Dios escucha. Para ello debes que tienes que clamar pacientemente a Él. Y Dios promete ayudarnos. Mire, aquí me gusta cuando el Señor firma y pone su firma en la palabra de Dios. ¿Quiere escuchar esto? Dice aquí en Jeremías 33:3, que dice: clama a mí. Todos no lo sabemos. Clama a mí. ¿Quién firma? Dios. Firma Dios. Clama a mí y yo te responderé. O sea, qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto. Si nosotros somos creyentes y creemos en lo que está escrito, esta palabra es poderosa para nosotros. Esta palabra es poderosa. Aquí va incrustada tal vez mi enfermedad, está incrustada tal vez aquí su necesidad, aquí va su familia, aquí va sus hijos, aquí va así el problema en el matrimonio, aquí va de repente el problema en el trabajo. Clama a mí, ¿y qué? ¿Le podemos dar un fuerte aplauso a Dios por la palabra de Dios? ¿Sí? Y luego dice: y te enseñaré. Si clamas a mí, yo te enseñaré cosas grandes. Qué bendito es, bendito sea la palabra de Dios. Ten la seguridad de que cuando clamas con sinceridad y con fe, Dios escucha. Podemos, yo creo que decir todos aquí, que en alguna circunstancia de nuestras vidas, en nuestro caminar con Dios, a todos los que estamos aquí, Dios nos ha escuchado. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha escuchado. Y más que nada por eso estamos aquí. Dios, pero debe es echar mano de la paciencia. Mientras estés confiando en el Señor, no permitirá que tu aflicción te destruya. Al contrario, el Señor nos fortalecerá. Mire lo que dice 1 Corintios 10, 13. Voy rapidito, ¿verdad, Santi? Ponte listo ahí, dale rápido. 1 Corintios 10, 13. Ah, ya lo tienes listo. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y ay, cómo gente batalla con este versículo, ¿verdad? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Ahorita lo voy a explicar. Sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Voy a leer primero hasta al principio. No os sobrevendrá ninguna tentación, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Sí? Toda la tentación, las tentaciones son humanas. ¿Sí? No hay una tentación celestial. Dios no tienta a nadie. Dios no tienta al ser humano. Él le permite al enemigo que nos tiente. Lo que podemos encontrar en la palabra es la vida de Job. ¿Sí? La vida, Dios no tienta, jamás. Él no va a tentar al ser humano. Pero sí permite, ¿sí?, al padre de este mundo, que es Satanás, al enemigo, que nos tiente a nosotros. Y le permite, no para destruirnos, para matarnos, le permite para que nuestra fe crezca en Dios, para que podamos de repente identificar que es un ataque del enemigo y usar el poder que vive dentro de nosotros para combatir al enemigo. El enemigo usa las cosas carnales y terrenales para tentarnos, ¿sí? El enemigo usa las cosas carnales y terrenales para tocarnos. El enemigo no puede tocar su interior ni su espíritu. No lo puede tocar. De hecho, el enemigo no conoce sus pensamientos ni los míos. ¿Sí? Él simplemente usa las cosas externas en el exterior para poder tentarnos en el interior a través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos y a través de lo que hablamos. El enemigo usa todos estos recursos para podernos hacernos tropezar, y empieza la ansiedad en el interior porque entró por aquí o por acá. Usualmente cuando usted va al médico y está teniendo un ataque de ansiedad, el médico después de hacer, le hace inmediatamente un AKG. Inmediatamente le va a checar el corazón, le va a checar, le va a preguntar si tiene diabetes, le va a decir si tiene alta presión, sí, y le van a checar el corazón. Cuando vienen los resultados, él le va a decir, no tienes nada, es un ataque de ansiedad. ¿Cómo? Pero siento que se me va el aire, me dio un paro cardíaco. No tienes nada, es mental. Entonces, ¿quién le tentó ahí? El enemigo causó, le tentó a través de lo que vio, escuchó. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Entonces, el enemigo, él no puede tentar su interior. Por eso es muy importante cuando usted como creyente, como cristianos que creemos en Cristo, que entendemos este vocabulario, cuando viene un ataque del enemigo, yo le recomiendo y le aconsejo que usted pueda presentarse firme ante el enemigo y reprenderlo y decirle cosas, pero audiblemente, que le escuche. No tengo miedo, es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Yo soy hijo de Dios, tengo al Espíritu Santo dentro de mí y te vas, no vas a poder tocarme. Yo soy hijo de Dios y muy pronto Satanás vas a echar al lago de fuego. Te espero un final, te espero un final y no puedes tocarme y te vas. Y empiece a alabar a Dios, ahorita lo vamos a ver. Empieza a adorar a Dios y va a ver que el enemigo se va. No te desesperes. No intentemos buscar la solución por nosotros mismos. Clamemos a Dios y Él nos escucha. ¿Cuántos dicen amén? Dios escucha. Número tres. Dios es tu rescate. Versículo 2 del Salmo una vez más. Salmo 40, versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña. ¿Sí? O primeramente vamos a ver esto. El salmista menciona que su vida estaba en un pozo de la desesperación y en el lodo cenagoso. Antiguamente a los presos, a los esclavos, cuando los querían poner como en una celda y no había una celda, los metían a una cisterna, a un hoyo literalmente. Y ahí en el hoyo, en los hoyos, echaban agua y había lodo. Y es como si fuera adentro de un hoyo donde usted no puede salir, y en medio del hoyo, adentro del hoyo había, no sé cómo le dicen aquí, o sea, es lodo, es soquete, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo es lo correcto? Lodo, soquete, ¿han escuchado soquete? Sí, lodo, soquete, sí, no es sí, ¿no? Entonces, se sentía como un pantano. Imagínese la desesperación de la persona que está ahí. No nomás es de que no puede salir, sino que se empieza a hundir. Empieza a sumergirse, ¿sí? En esta tierra, ¿verdad? En este lodo, empieza a sumergirse hasta profundamente, hasta que le supera y muere. El salmista compara su situación desesperante con estarse hundiendo en este lodo cenagoso, en esta cisterna. Quizá hoy tú estés pasando un proceso donde sientes que te estás hundiendo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo podemos identificarnos que estamos pasando por el lodo cenagoso? Literalmente lo que vivíamos en una vida sin Cristo. De hecho, es una costumbre decir esto, ¿verdad? El Señor nos sacó del lodo cenagoso. ¿Por qué? Porque sentíamos que la presión del pecado nos hundía. Porque sentíamos que la desesperación de la culpabilidad que sentíamos en una vida sin Cristo, ¿a través de qué? De los vicios, ¿a través de qué? De la maldad, ¿a través de qué? De la mujer ajena, del hombre ajeno, ¿a través de qué? De la mentira, ¿a través de qué? De las pasiones desordenadas, ¿a través de qué? De la maldad, del alcohol, del vicio, y sentíamos que nos hundíamos. Pero ¿qué es lo que sucede cuando venimos a Cristo? El Señor que nos rescata del hoyo cenagoso. ¿Y qué hace después de que nos rescata? Yo le voy a añadir algo aquí, antes de entrar a lo que sigue ahí después de la coma. Nos rescata y antes de ponernos en un lugar firme, sólido, nos limpia. Limpia nuestras vestiduras, limpia nuestros pensamientos, limpia nuestra culpabilidad. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando nos rescata del hoyo cenagoso? Nos quita el pecado que nos abrumaba y nos hundía. Y eso solamente lo puede hacer la sangre de Cristo. Esto solo puede hacer el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así es que si sientes que te abruma el problema, si sientes que te abruma la enfermedad, si sientes que te abruma una situación en el hogar, no te desesperes. Hay esperanza en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Espera pacientemente en el Señor y Él escuchará tu clamor y te va a sacar de ese lugar abrumador que te encuentras, te va a limpiar y te va a dejar ¿dónde? Número 4, afírmate en el Señor, ¿sí? Afírmate en el Señor. Cuando Él te limpia, dice, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos, ¿sí? ¿Qué significa? Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Cuando estamos en el pozo de lodo cenagoso, somos más vulnerables al ataque, ¿sí? Cuando estamos en el lugar de desesperación, lo único que usted, cuando se encuentra en el hoyo de la desesperación, lo único que está pensando la persona, el que se encuentra ahí dentro, es salir. No piensa en otra cosa. Nomás está pensando en salir. Pero ¿qué es lo que hace el Señor cuando nos saca de ahí y nos pone en la peña, en la firmeza? ¿Qué tenemos? El pensamiento se aclara. ¿Sí? El pensamiento se aclara, podemos ver la luz allá al final del túnel. ¿No nos pasó que cuando vino Jesús a nuestras vidas y Él limpió nuestras vestiduras y de repente todo se veía bonito? Hasta el sol se veía diferente, hasta uno respiraba, se sentía una paz sobrenatural en nuestras vidas. La situación no cambió. Donde nos encontramos, el exterior no cambió tal vez, ¿sí? Tuvimos que ser pacientes, pero en el interior cambió de la noche a la mañana. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando uno está en el pozo ahí, uno está vulnerable. Y es un consejo que le doy, por eso tenemos, aunque estemos pasando por un momento de tribulación, por un momento de angustia, como creyentes, tenemos que esperar pacientemente y no ser vulnerables a los ataques del enemigo, porque después viene la impaciencia y empiezan los ataques de ansiedad. Cuando pasa eso, tendemos a vivir en temor, con incertidumbre, no sabiendo en quién confiar, ¿sí? Empezamos, como se dice vulgarmente, empezamos a dar patadas de ahogado. Ahorita lo entiendo, ¿cómo es eso? Pues se está ahogando, ¿qué hace? ¿A poco uno, alguien que se está ahogando empieza a hacer así, nadar bien padre? Como le hacía Manolo, ¿no? Que según él me estaba enseñando, así mira, y luego hace tu cabecita ahí. Y respira, ¿no? ¿Cuál? Me anda ahogando. No se crea, soy un excelente nadador, no se crea, soy un excelente nadador. Pero ¿qué hace la persona cuando está desesperado? Empieza a cometer malas decisiones. La persona que está desesperado, ¿sí? Que entra en un momento impaciente, tomamos malas decisiones. No pensamos con claridad, ¿sí? La vida en la tierra firme nos debería de ser, no debería ser lo mismo que la vida en el pozo. Cuando ya Dios nos saca del pozo cenagoso y nos coloca y nos trae claridad en nuestra mente, nuestro pensamiento tiene que mejorar, ¿sí? No podemos decirle al Señor y darle gracias al Señor porque nos saca y trae de repente claridad a nuestras vidas y empezar a decir otra vez, pues es que me dio un ataque de ansiedad. No, ya el Señor lo sanó. El Señor va a mejorar la situación. No volvamos a caer en lo mismo. Mire esto, la vida en Cristo, con Cristo, después que venimos al conocimiento de Jesús y el Señor nos perdona, la vida en Cristo no debería de ser la misma que la vida sin Cristo. Tiene que haber un cambio. Y ahí es donde empieza a echar, uno debe de empezar a echar a volar la fe. Nuestra vida en Cristo debe de ser diferente que una vida sin Cristo. Pero mi situación no ha cambiado, entonces echo a volar la fe, esperando pacientemente en Dios que Él va a escuchar mi clamor y todo va a estar bien. Aunque la situación en el momento no haya cambiado, yo voy a poner mi confianza en Dios y voy a esperar pacientemente y Él va a contestar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vale la pena repetirlo. La vida en Cristo no debe de ser la misma que una vida sin Cristo. Tiene que haber un cambio, aunque de repente es poco a poco. Pero tiene que haber un cambio. No podemos tener las mismas reacciones que teníamos en el mundo. No podemos usar las mismas palabras que lastiman cuando venimos a Cristo. No podemos tener esos arranques, ¿sí?, de enojo que antes hacíamos sin Cristo. No podemos ser faltos de fe como lo éramos antes sin Cristo. Nuestro vocabulario tiene que comenzar a cambiar y decir, pues sí, ¿sabes qué? Pues la situación no ha cambiado, pero tengo fe que el Señor me va a escuchar. Pues ¿sabes qué? Pues en el trabajo sigue igual, está bien complicado, el patrón, los compañeros, pero ¿sabes qué? Voy a tener una mejor actitud. Yo sé que es difícil, pero cuando logramos hacer eso, el Señor nos respalda. ¿Cuántos dicen amén? Hágalo y el Señor le va a respaldar. Mientras el Espíritu de Dios nos transforma, Él también provee todo lo que necesitamos para completar la obra de Dios y poder ser victoriosos en todas aquellas cosas por las cuales vamos a pasar. Mire lo que dice 2 de Pedro 1:3. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Véalo ahí, 2 de Pedro 1:3. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Y cómo Dios manda que vivamos? Esa es la pregunta. En paz. ¿Cómo nos manda Dios que vivamos? En paz. Aunque mi alrededor se esté cayendo a pedazos, aunque la situación de repente en el hogar no haya cambiado, no va a comenzar con la gente que me rodea, va a pensar conmigo. Aunque de repente haya gritos, haya malentendidos, si nosotros logramos guardar la paz, llega un momento que esa persona, sea quien sea, a estar y dale, 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 y ver que nuestra respuesta es paz, es tranquilidad, eso puede más que alguien que está enojado. ¿Cuántos dicen amén? Y hasta lágrimas corren por haber engañado, por haber lastimado, y viene la paz de Jesús. Dejemos que el Espíritu Santo, de hecho, es un fruto del Espíritu. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Sabiendo que nuestro Padre Celestial nos ha hecho nuevos y nos ha regalado todo lo que necesitamos, ahora debemos estar decididos a mantenernos firme. 1 Corintios 15:58, Reina Valera. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Ahí le va otra vez, mire esto, mire la palabra de Dios, qué poderosa es. Así que, hermanos míos amados, que les amamos, estad firmes y ser constantes. ¿En qué? En venir a la iglesia. ¿Constantes en qué? en ser sobrios. ¿Constantes en qué? En tener paciencia. ¿Constantes en qué? En guardar nuestra fe. ¿Constantes en qué? En la oración, en el ayuno, en el clamor, en la adoración, en la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Están firmes y constantes. Y luego dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que dicen, pues hoy no tengo ganas de ir? ¿Estará creciendo en casa? Cuando hay servicio y están los cantos y está la alabanza y está la enseñanza del Señor a todo lo que da, ¿podrá estar creciendo estando ahí con las patrullas arriba? ¿No? Una nueva, préndete la Cori. ¿Verdad que no? Dice aquí, creciendo siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ¿quién me puede decir que cuando uno se esfuerza por estar aquí, no hay recompensa? ¿Quién me puede decir eso? Obviamente que entendemos que no es por obras, ¿verdad? No es por obras, no es por lo que hacemos, pero cuando haya un esfuerzo de corazón, cuando hay una disposición en el corazón de estar aquí y de venir a alabar a Dios, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos dicen amén? Número 5 y por último. Dios nos da un cántico nuevo. Una vez rescatados del foso de la desesperación y una vez que Él pone nuestros pies en un lugar firme, tenemos motivos suficientes para brindar alabanza y adoración a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Salmo 13:6 dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Sí? ¿Recuerdan la historia de Pablo y Silas? En el capítulo 16 de los Hechos, después de haber sido capturados y puestos en la cárcel, y no estamos hablando de una cárcel, bueno, todas las cárceles han de ser feas, ¿verdad? Yo digo, no creo que haya una cárcel bonita, pero bueno, voy a hablar de las cárceles de los Estados Unidos, pues tienen su almuerzo, comida y cena, ¿verdad? Tienen su camita, hasta tienen colchón. En México de repente no hay colchón, son camas tal vez de cemento, ¿verdad? Hay un momento, pero imagínense estar ahí. Ahora, Pablo y Silas, cuando fueron capturados en Filipo, fueron metidos en el calabozo, en la cárcel, pero esas son cárceles extremas. Sí, y no es como si los trataron con algodones. Y vente, pásale, Pablito. Ándale, ¿cómo se llama este chico? Silas, a ver, ven, pásale aquí, siéntate por aquí. Dame tus manitas, ponlas atrás, por favor. Déjame, te pongo las esposas. No, olvídese de eso. Los castigaron severamente. Los golpearon hasta alcanzarse. Y después los metieron ahí al calabozo. No eran ni cárceles, eran lugares hostiles, llenos de frío, donde los presos hacían sus necesidades ahí mismo, donde estaban amarrados, donde estaban encadenados, ¿sí? Golpeados, con la sangre brotando en ese nivel de tal vez de suciedad, con tal vez con heridas. De repente infectadas, ¿verdad? Tal vez con el ojo cerrado, con la sangre ahí. ¿Y qué es lo que hicieron estos hombres de Dios? Entendiendo el propósito por el cual ellos se encontraban en esta ciudad de Filipo, ¿qué hicieron? Cuando estaban ahí, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Llega un momento de nuestras vidas que vamos a pasar calamidad, y póngale nombre, puede ser la cárcel, puede ser una angustia, puede ser una preocupación, puede ser que usted esté pasando por enfermedad, por dolor, puede ser que usted esté pasando desesperadamente esperando un resultado médico, tal vez no ve el resultado en su familia, en sus hijos, en su esposo, en su esposa, tal vez hay un momento, un momento hostil en su trabajo, a través, no de usted, sino a través de que vivimos en este mundo. Y hay personas malas, especialmente tristemente, no voy a hablar de nacionalidades, pero es triste. Hay gente mala. Hay gente que levanta calumnias contra su vida. Hay gente que le va a inventar de cosas. ¿Sí? Pero una cosa estoy seguro. Que cualquier persona que le conoce a usted que es cristiano, va a estar listo para ver sus errores, ¿sí? Más que cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Adorar a Dios. Adorar a Dios. Y a medianoche estos hombres empezaron a adorar a Dios, un cántico nuevo que los presos no habían escuchado. Fue tanta la presencia de Dios que llenó ese lugar, que las puertas de los calabozos se abrieron. Tanto que el carcelero tuvo tanto miedo de decir qué es lo que está pasando, que se quiso matar, se quiso suicidar. Y Pablo le dijo: espérate, 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 aquí estamos todos, nadie se ha ido. El impacto que este hombre sintió, no nomás el impacto de ver lo que estaba sucediendo sobrenaturalmente, sino el impacto de la presencia de Dios causado por la alabanza y los cánticos que estos hombres empezaron a cantar. Entonces nadie me puede decir a mí que cuando hay un cántico nuevo que sale de nuestra boca, que esto quiere decir que es adoración y alabanza a nuestro Dios en cualquier momento difícil que estemos pasando, nadie me puede decir que la presencia de Dios no puede cambiar la situación y las cosas. Cántico nuevo. El Señor nos da, nos permite, ¿sí? Nos permite sentir cosas diferentes cuando venimos a Jesús, de estar alegres cuando no es momento de estar alegres, de alabar a Dios cuando no hay manera de cómo podemos alabar a Dios. De hecho, la palabra nos dice así en 1 Tesalonicenses 5:16. Dice: estén siempre alegres. Oren sin cesar. Estén siempre alegres. Oren sin cesar, sin cesar. ¿Saben lo que es la oración? Es la comunicación que tenemos con Dios. Aunque el momento es hostil, aunque el momento es difícil, oren en todo tiempo, oren sin cesar. Es que constantemente tenemos que estar hablando con Dios. Si estamos siempre hablando con Dios, no hay manera que cualquier circunstancia, no hay manera que cualquier cosa pueda venir a causarnos dolor, impaciencia, tribulación o angustia. Filipenses 4:4, último versículo, dice: alégrense siempre en el Señor. Y dice, insisto, símbolos de exclamación, insisto, alégrense. ¿Sí? Pacientemente esperé en el Señor. Pacientemente esperé en el Señor. Y Él inclinó su oído y me escuchó y me sacó del lodo cenagoso. Me sacó del momento triste en el cual me encontraba. Y después que me saca, después que me limpia, después que me abraza, después que me apapacha, me pone en un lugar firme, seguro, donde todo mi alrededor se cae a pedazos, donde todo a mi alrededor es turbo, pero yo me encuentro firme en el Señor, no porque yo me puse ahí, no, porque Dios me puso ahí. Cuando Dios hace eso y nos damos cuenta lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, nuestra reacción tiene que ser un cántico nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Y si aún dices, bueno, pero pues ahorita voy a llegar a casa y mi situación va a ser la misma. Bueno, pero ahorita voy a llegar a casa. No creo que haya pasado algo, que haya cambiado algo. Salmo 46, 1 al 3. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Aunque estoy pasando por un momento de tormenta, Dios es mi amparo, el que me cubre y el que me fortalece, el que me da las fuerzas y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice el salmista, por tanto, ¿qué dice? No temeremos. Aunque la tierra sea removida, no temeremos. Aunque se traspasen los montes al corazón del mar, no temeremos. Aunque bramen y se turben sus aguas, no temeremos. En otras palabras, como Dios es mi amparo y fortaleza y mi auxilio seguro, venga lo que venga a mi vida, yo no voy a temer. ¿Cuántos dicen amén? Se puede poner de pie conmigo. Y mientras nos ponemos de pie, podemos alabar a Dios, darle un fuerte aplauso a Dios por su cuidado, por su protección. Vamos, déselo más fuerte. Yo les quiero aconsejar que nunca falte un cántico de alabanza en nuestra boca, a pesar de lo que estamos pasando. Ese es como decirle a Dios, yo estoy confiando en ti. Estoy pasando un momento difícil, yo te alabo. ¿Qué es alabar a Dios? ¿Qué es adorar a Dios? En mi momento más gris, en mi momento más oscuro, en mi momento más difícil, yo puedo levantar mis manos y decirte, Señor, gracias por tu cuidado. Gracias por tu protección. Gracias porque me sacaste de ese lugar turbio donde me encontraba. Gracias por haberme sacado de un lugar que me estaba consumiendo y me pusiste en un lugar firme. Por eso con mi cántico te alabaré. Yo quiero hacer un llamado que vengamos aquí un momentito solamente para cerrar esta enseñanza, este consejo de su palabra y podamos venir a adorar a Dios. ¿Podemos adorar juntos, iglesia? ¿Por qué no viene a este altar los que puedan y quieran? Y vamos a adorar un momentito. Le voy a pedir a mi esposa que nos cante algo y ahorita quiero orar por ustedes. Permítame bendecirlo, permítame orar por ustedes. Pero ¿por qué no venimos con un corazón agradecido, teniendo un cántico nuevo, hoy que entendemos la protección de Dios en nuestras vidas? Aleluya, levante sus manos. Señor, venimos delante de tu presencia, Señor. En este momento, Señor, nos olvidamos de lo que hay en casa. En este momento ponemos a un lado el problema, la situación difícil, el problema en el trabajo. Aún, Señor, pongo a un lado mi dolor, si hubiera dolor en mi cuerpo, mi angustia, mi tristeza, mi soledad, Señor, y me rindo ante ti. Hoy venimos mi Dios, ante tu presencia, reconociéndote Dios como nuestro amado Salvador, reconociéndote Señor que tú eres bueno, que tú eres grande, que tú eres poderoso. Hoy te reconozco, mi Dios. Levante sus manos. Vamos a hacer de este momento un momento de adoración. Y créame, si usted se aleja su pensamiento y adora a Dios por un momento con todo el corazón, yo sé que el Señor puede hacer milagros en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Escuche.
En momentos así.
Vamos, iglesia.
Levanto mi voz para alabarte. En momentos así.
Vamos, iglesia.
Levanto mi voz.
Díselo.
Para adorar.
Oh, wow. Vamos.
En momentos así, levanto mi voz para exaltarte.
Díselo, iglesia.
Eres la razón de mi canción. Digno de Yo